las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia ataca una base militar ucraniana muy cercana a la frontera con Polonia. Iván Alonso.
Buenos días, Cristina. Las autoridades ucranianas han denunciado ese impacto de al menos 8 misiles contra esta base en la que se encuentra un centro internacional para operaciones de paz y seguridad y en la que, según informa el ministro de Defensa del país, había instructores extranjeros. Una base situada en la región de Leópolis, al oeste del país y, como decíamos, a apenas 25 kilómetros de Polonia. Hay al menos 9 fallecidos en ese ataque y 57 personas han resultado heridas. Precisamente a un punto muy cercano al lugar que ha sufrido este ataque, a Polonia, ha mandado Estados Unidos, va a enviar parte del nuevo cargamento de armas que servirá al ejército ucraniano como defensa. Todo esto después de que Putin avisase a la administración Biden de que cualquier convoy o vehículo que ayude a Ucrania de la OTAN enviando armas será objetivo legítimo de ataque. Washington, Juan Fierro.
La administración estadounidense ha aprobado un nuevo envío de armas y material bélico a Ucrania por valor de 200 millones de dólares. Este paquete de armas incluye misiles antitanques Javelin y misiles antiaéreos Stinger. Las armas proceden de los arsenales militares estadounidenses en Europa y se enviarán a países vecinos como Polonia y Rumanía para desde allí ser trasladados por tierra hasta Ucrania. A este nuevo envío por valor de 200 millones de dólares hay que añadir los 13.600 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense esta misma semana, que incluyen tanto ayuda militar como ayuda humanitaria.
Una ayuda humanitaria que llega con cuentagotas a las ciudades más devastadas por la guerra. Esa fallida apertura de corredores humanitarios durante varios días lo está dificultando. Ciudades, por ejemplo, como Mariupol, que llevan sin electricidad y sin agua casi 2 semanas. También en Gostomel, de allí han logrado huir los familiares de Natasha y ya están con ella en un nuevo refugio. Nos ha contado aquí en COPE que para salir de esta ciudad han necesitado pintar el coche con la palabra niños para así evitar los ataques de las tropas rusas. Lo relataba así en la mañana del fin de semana.
Estamos bien. Yo estoy a 50 kilómetros de Kiev, en un pueblo rural. Aquí somos 15 personas. Ayer vinieron mis familiares de Gostomel. Al final lograron huir de esta ciudad. Allí continúan las batallas y dos semanas pasaron en el sótano sin electricidad, sin agua, sin calefacción.
Una de las consecuencias, por cierto, económicas derivadas de este conflicto es la subida del precio desorbitada en los carburantes. Algunos países de nuestro entorno ya están tomando medidas para paliar este récord de precios. Por ejemplo, Francia. El primer ministro, Jean Castex, ha anunciado que van a llevar a cabo una rebaja de 15 céntimos por litro durante un periodo de 4 meses, medida que va a entrar en vigor el próximo 1 de abril. Aquí en nuestro país está convocada esa huelga de transportistas, precisamente también en parte por esos precios desorbitados del combustible. Huelga de momento indefinida que comenzará esta misma noche a partir de las 12. Manuel Hernández es presidente de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, la que lo convoca, y ha estado aquí en la mañana del fin de semana en COPE. Estas son sus peticiones.
El incumplimiento de unos precios que puedan cubrir los costes de explotación, unos convenios estatales y únicos para los conductores asalariados, la prohibición de manera taxativa de la carga y descarga sin trampas en la ley, jubilación a los 60 años, reconocimiento de enfermedades laborales, seguridad en áreas de servicio. Habrá que ver de qué manera en la administración central, con los impuestos que tiene el gasóleo metidos, en estos casos donde se ha disparado por las nubes, pues también hacen una labor de responsabilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça se la juega hoy si quiere seguir en la pelea por los puestos. Champions, Bruno Casar.
Recibe a Osasuna en el Camp Nou a las 9 y el partido puede ser un poco trampa para los culés. Se sitúa cuarto en la tabla, a 3 del Atlético de Madrid y con tan solo 2 de ventaja sobre el Betis, que juega antes a las 4 y cuarto ante el Athletic de Bilbao, y 3 puntos sobre el Villarreal, que consiguió la victoria ayer por la mínima ante el Celta. Partido clave para los de Xavi, que no podrá contar con Nico sancionado y que llega tras un encuentro en Europa League en el que las sensaciones no fueron nada buenas.
Nos faltó atacar mejor. No estuvimos finos, sobre todo en la primera parte, y hay que ser autocríticos. En la segunda estuvimos mejor y no nos dio para ganar.
Antes tenemos a las 2 el Rayo Sevilla y a las 6:30 Real Sociedad Alavés. Una jornada que nos dejó ayer un Levante 1, Español 1, Granada 0, Elche 1 y el empate a 0 en el Coliseum entre el Getafe y el Valencia. Cita importante a las 12, la Liga Iberdrola, clásico femenino, Barça-Real Madrid. Si las culés consiguen la victoria, se proclamarían campeonas de Liga. Y a la 1:45, achatamos un poco el balón, España-Portugal de rugby. Si ganamos, directos al Mundial después de 24 años.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y efectivamente, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 13 de marzo, domingo, buen tiempo, al menos para los que aman las lluvias y las valoran para los campos españoles muy necesitados de agua. Un frente atlántico está cruzando la península y las precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes en Andalucía Occidental, en los Pirineos y en Gerona. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nos anunciaba así la meteorología de esta semana, que amenaza con trufar de agua la celebración de las Fallas de Valencia.
Una semana caracterizada por el tiempo inestable, la aparición de chubascos, no serán lluvias continuas de lunes a viernes, pero sí que irán produciéndose tormentas, aparición de chubascos, y como digo, Cristina, Andalucía y región de Murcia, Comunidad Valenciana, van a ser las regiones en estos próximos días más beneficiadas por estas lluvias.
Y de Ucrania nos vienen aires cruzados y contradictorios. Los observadores internacionales que siguen por satélite las operaciones, enseguida hablaremos con José Miguel Gaona, que está en la frontera entre Polonia y Ucrania, vaticinan que está a punto de desatarse la gran batalla de Kiev, que marcaría el punto álgido de la batalla rusa para conquistar el país, el hacerse obviamente con la capital. En este contexto tenemos informaciones, insisto, cruzadas sobre las intenciones inmediatas de Vladimir Putin. Desde el Elíseo y Berlín, los dos presidentes se han puesto al habla con Vladimir Putin. Dicen Macron y Scholz que las conversaciones han sido dificilísimas, que el ruso se muestra esquivo y escurridizo, que no tiene intención de parar la guerra y que está determinado a hacerse con Ucrania. Macron constata, sin embargo, cierto cambio de tono en el discurso, como si empezasen a hacerle daño a algunas sanciones internacionales o como si empezase a haber dibujado su plan de futuro para Ucrania. Ya no exige tonterías radicales como lo que llamaba desnazificación, o sea, someter a la población a un programa sistemático para cambiarla culturalmente, hacerla menos nacionalista y acercarla más a Rusia. Putin estaría empezando a considerar a Volodymyr Zelensky, al actual presidente de Ucrania, como un posible interlocutor en conversaciones de paz. Esto es, a aceptarlo como gobierno títere y negociar con él las condiciones. Esto explicaría las recientes declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, apuntando a un posible encuentro entre Zelensky y Putin. Sobre el terreno, la presión rusa sobre ciudades sitiadas como Mariupol está llevando a enormes sufrimientos a la población civil. Y en España el día amanece con la mirada en las Islas Canarias, donde ayer se celebraba el gran homenaje nacional a la isla de La Palma tras la erupción del volcán. La ceremonia estaba presidida por el rey y el monarca aprovechó la circunstancia para llamarnos de nuevo a la unidad nacional. Lo escuchamos.
Y mostramos nuestra más sincera solidaridad con las autoridades y con el pueblo ucraniano, cuyo sufrimiento es desgarrador. Una solidaridad que es consustancial a los españoles y que queremos que represente uno de los mayores valores y fortalezas de nuestra unidad y de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Hoy va a tener lugar allí en las Islas Canarias la conferencia de presidentes autonómicos, trasladada por razones evidentes en memoria de lo acontecido en La Palma y en honor de nuestros connacionales canarios. Se valorarán, entre otras cosas, las medidas económicas para ayudar a la población en medio de las tremendas subidas de la luz, de los combustibles, del gas, etcétera. Núñez Feijóo, el nuevo representante de los populares, lo es ya in pectore, aunque no se ha producido el congreso del partido, piensa solicitar una batería importante de bajadas de impuestos que facilite la situación económica. Veremos cómo se lo toma el propio Pedro Sánchez. Y justamente de problemas económicos va hoy la atención de los españoles, porque mañana empieza la huelga de camioneros. La alarmante escalada del precio de los carburantes está llevando al resto de los transportistas y de los sectores del transporte a una situación crítica de ruina. Escuchamos el testimonio en el programa de Antonio Raiz de David, camionero.
Ahora mismo, un viaje de Murcia a Madrid, por ejemplo, estamos hablando de unos 350, 400 euros, lo que suelen pagar. Y el camión, entre que subes a Madrid y que bajas, le hace falta el litro alrededor de unos 350 litros. Y a 2 euros el litro, pues imagínese.
Según datos de la Organización Internacional de Transporte, que se ha unido a las peticiones del sector de controlar en algún sentido los precios de los carburantes, el pago que hay que hacer promedio del diésel en 51 países analizados ha aumentado un 33% en los últimos 12 meses. Y en el caso de España, la situación es bastante, bastante clara. José Fernández es coordinador de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional en Asturias, y efectivamente se ha sumado a este paro del 14 de marzo de mañana a partir de las 12. Dice que no hay un transportista en España que pueda mover el camión y que se va a pérdidas, que el sector no puede soportar los costes y que esto es anterior incluso a la crisis de la guerra de Ucrania. En el caso de COPE hemos recibido declaraciones del sector en las que el presidente de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, presentaba sus reivindicaciones.
Es que llevamos mucho tiempo trabajando por debajo de costes. Por eso esta situación ha acentuado mucho más y ha agravado mucho más pues las circunstancias nuestras de trabajo. Mientras la contratación en el transporte no se prohíba a pérdidas, el consumidor cuando compra un producto paga un precio y en estos momentos muy elevado y se justifica la subida del transporte. Pero ¿quién sube ese transporte? ¿A quién le repercute? ¿Al camionero que lleva de verdad las mercancías de un lado a otro? No.
La cuestión es que todo lo que está aconteciendo tiene que ver con tu bolsillo. Lo notas no solamente en la electricidad, en el gas, en los carburantes, lo notas en la cesta de la compra, donde la falta de entrada de las harinas procedentes de Ucrania y de Rusia ha encarecido un 30% los productos. Y no solamente los referidos estrictamente a la panadería o la repostería, sino también los que tienen que ver con los alimentos de los animales en el sector de la ganadería y, por supuesto, con los aceites de girasol. Hoy queríamos centrarnos en tu bolsillo, justamente en esta cuestión que estás notando cada día cuando haces la compra, y le hemos pedido a Diego González que nos ayude en este piélago que nos refiere un momento muy grave en términos de consecuencias económicas. Muy buenos días, Diego González.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, las hemos empezado a notar esas consecuencias económicas, sobre todo en el bolsillo, y eso que estamos a 3.000 y pico kilómetros de ese conflicto. Vivimos en un mundo globalizado y lo que ocurre a miles de kilómetros pues tiene aquí sus repercusiones. Bueno, a lo que vamos. ¿Dónde hemos empezado a notar esas consecuencias del conflicto? Lo acababas de decir. Comenzamos en el recibo de la luz.
La luz ha subido un montón. De pagar a lo mejor 50, pagar casi 99 euros.
99 euros, casi el doble. Y es que cada semana la factura bate récords. El martes pasado vimos lo nunca visto. 545 euros de media. Y entre las 7 y las 8 de la tarde alcanzó los 700 euros. Ha bajado desde entonces. Este domingo sigue la baja. 247 euros de media al megavatio. La hora más cara es a 390 entre las 8 y las 9 de la noche. Y la más barata 174 euros de 4 a 5 de la mañana.
La guerra de Ucrania, lo sabes, ha disparado el recibo de la luz porque va ligado al precio del gas, pero lo cierto es que la factura de la luz lleva ya meses subiendo, no es algo nuevo y no es contiguo específicamente a la guerra de Ucrania. Lo explicaba en la tarde de COPE Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
Estamos 10 veces el precio de la electricidad con respecto a hace un año, pero el mix energético de generación de esa electricidad es exactamente el mismo. Consumimos un 17% de las materias primas, de la energía primaria, es gas, y ese 17% sigue marcando el precio del 100%. Este es el problema.
Sube la luz, sube el gas, que ronda los 200 euros de media, y suben los carburantes. Coger el coche se ha convertido en un lujo asiático.
A 1,73, te hablo de Madrid.
Yo te estoy hablando desde Bembibre, El Bierzo, en la provincia de León, y acabo de echar gasolina a 1,81.
Soy transportista autónomo y he repostado hoy en Valencia a 1,68. Esto es imposible.
Yo este fin de semana he echado gasoil en la frontera. Está el gasoil en Francia a 2 euros el litro. 2 euros. La verdad es que es una barbaridad.
Pues ya no hace falta irse hasta Francia para ver el litro de gasolina a 2 euros. Está presente en muchas gasolineras de aquí en España. Y el diésel no dista mucho, está por encima del 1,80. Con estos precios, Cristina, llenar el depósito nos sale a unos 100 euros de media o más. Y aquí pasa lo mismo que con la luz. La guerra de Ucrania ha disparado unos precios que ya eran de por sí bastante altos. Las razones las ha explicado aquí en COPE la portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, Inés Cardenal.
Pero antes de que este conflicto estallase ya estábamos en un mercado alcista desde hace meses. Y este mercado alcista respondía fundamentalmente a un desajuste entre la oferta y la demanda. Las economías estaban creciendo con fuerza después de ir superando la crisis del coronavirus y los países productores no estaban respondiendo a este crecimiento de la demanda con una oferta suficiente, ¿no? Entonces, bueno, en este mercado que, como digo, ya llevaba meses siendo alcista, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania lo único que ha hecho es someterlo a mayor presión y a mayor volatilidad.
Claro, desde el punto de vista político vemos ese peregrinar de dirigentes internacionales buscando petróleo, ¿eh? Ese viaje de Biden, bien polémico, a Venezuela, iba en esa dirección. Pero también el enfado con los productores de Oriente Medio, saudíes y emiratos, que han decidido no incrementar la producción de petróleo como les había pedido los Estados Unidos y que en ese sentido favorecen las intenciones de Rusia. El bolsillo de los ciudadanos lo nota. Ponte en el lugar de las empresas, de los restaurantes que están todo el día abiertos, de los supermercados con las cámaras frigoríficas, de todos esos comercios que dependen de la electricidad. En COPE hemos hablado con alguno de ellos. Belén tiene una tintonería en Valladolid y el incremento de la factura es para echarse a temblar.
Depende de nosotros mucho la temporada, si es alta, baja, pero bueno, 500, 600, 700 euros podemos pagar fácilmente un mes. Desde el verano pasado sí que la factura se puede incrementar 200 euros fácilmente, 300 euros, depende de meses.
Cristina, ¿te gustan los churros?
Pues mucho, la verdad, también se me van a encarecer.
Pues sí, vas a tener que ir rascando el bolsillo porque van a subir los precios, no les queda otra. Lo ha contado aquí en COPE Álvaro, el dueño de la churrería Santa Teresa aquí en Madrid.
El pedido que normalmente hacemos ha subido para nosotros 160 euros más. La luz ha sido el doble, el gasoil ha sido es el doble, que viene ahora pues 400 litros que hemos pedido. Son muchos gastos que se juntan. Entonces nos cuesta subirlo por los clientes, los bares, pero es que no nos queda más remedio.
No hay más remedio, bien lo dice Álvaro. O suben los precios o echan el cierre. Y si lo pasan mal las pymes con la factura de la luz, el gas o los carburantes, imagínate lo que pasa con la factura eléctrica de la gran industria.
Claro, ya hemos oído que muchas empresas han empezado a parar debido al coste energético. En Galicia, las siderúrgicas Ferroatlántica y Megasa han decidido detener unos días la producción de sus hornos por el alto precio de la electricidad. También lo ha hecho en Aragón la empresa Alumalsa, que se dedica a la fundición de aluminio, y en el País Vasco la acería Arcelor.
También diferentes plantas de la industria de Michelin han parado. Y el alto coste de la energía hay que sumar las empresas que paran debido a la falta de materias primas que proceden de Ucrania y también de Rusia. La industria del automóvil es una de las más perjudicadas. Llevan meses con falta de microchips, lo habrás oído. Y la guerra empeora más la situación. Ucrania produce el 70% del gas neón, que es esencial para la fabricación de estos microchips. Y Rusia es el principal productor de paladio, fundamental también para la producción de coches.
La falta de componentes ha provocado un ERTE en la compañía Valeo, en Jaén, que fabrica los faros de los vehículos. Domingo Cañas es uno de los trabajadores de esta planta de Martos.
No pensábamos nunca que una guerra nos pudiese afectar tan de lleno a nosotros. La problemática viene porque los fabricantes de coches necesitan de un cableado, y esos cableados que llevan los coches se fabrican precisamente en Ucrania. Al empezar el conflicto, pues evidentemente se pararon los suministros a los proveedores, a los clientes, perdón, y como consecuencia y en cascada, pues estamos parando los proveedores de los fabricantes de coches.
La industria de la cerámica y los azulejos también lo está pasando mal por su dependencia de Ucrania. Es su principal proveedor de arcillas. Alberto Chavarria es el secretario general de ASCER, la patronal del sector.
Un 70% de las arcillas que empleamos para producir porcelánicos proceden de Ucrania, y en apenas en un par de meses pues nos vamos a encontrar con roturas de stock, y muchas empresas, aunque quisieran producir a pérdidas por los precios del gas, se van a encontrar con que no van a poder hacerlo si no tienen resuelto la situación de materias primas.
Y precisamente de Ucrania, Cristina, también llega el 60% del aceite de girasol, que ahora mismo está en boca de todos. Te explico por qué. La importación se ha paralizado, los precios se han disparado, cuesta prácticamente el doble, y las reservas de este aceite no llegarán muy lejos. Lo ha explicado aquí en COPE Juan Fernández, que es el presidente de la Asociación Española del Girasol.
La falta de suministro de aceite de girasol o de grano de Ucrania es muy grande. Los precios de girasol han subido en los últimos días rápido. La cosecha de 2022 podría verse comprometida si el conflicto persiste y impide que se trabaje el campo. Que la disponibilidad de aceite de girasol al ritmo de consumo que se venía haciendo estaría limitado a algo más de un mes.
El confinamiento de hace dos años desató una locura por los productos básicos. Recordarás que no había papel higiénico y que hubo muchos chistes sobre el tema de este producto. Pues ahora está pasando algo parecido con el aceite de girasol, y hay supermercados que han limitado su compra.
Hemos oído la noticia y he estado mirando para llevarme una botella o dos, pero con el precio que tiene, prefiero usar el aceite nuestro. Entre el aceite de girasol y el aceite de oliva, que es nuestro casi con el precio un poquito más, no, prefiero el de oliva, de siempre.
El miedo se apodera de la gente y ¿qué se le va a hacer? Que lo limiten, pues me parece bien.
Sube el aceite de girasol y también indirectamente ha subido el de oliva. Y esta escasez de aceite de girasol expone a la industria alimentaria. Los más perjudicados, pues la bollería, la pastelería, las galletas, las fábricas de salsas y también el sector de las conservas, que han mostrado su preocupación. Juan Vieites es el secretario general de ANFACO, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas.
El sector de conservas de pescados y mariscos español está hondamente preocupado y con mucha incertidumbre por el abastecimiento de aceite de girasol. Realmente es una situación excepcional, en la cual hay que desarrollar medidas excepcionales relacionadas con alternativas de abastecimiento a la industria.
Lo están notando los ciudadanos de a pie, las pymes, la industria y también el campo, que ahora no solo tienen que mirar al cielo para ver si llueve, también tienen que mirar si le salen las cuentas con el precio de los carburantes, de la luz, de los fertilizantes que llegan de Rusia y del grano para el ganado que llegaba de Ucrania. ¿Qué provoca todo esto? Pues el encarecimiento de la cesta de la compra, como has dicho, Cristina, que seguramente lo hemos notado todos en el bolsillo. Se lo ha explicado también a Carlos Herrera, el director de Agropopular, César Lumbreras.
Tenemos subidas de todos los derivados del trigo, pan, bollería, harina, etcétera. Tenemos también el aceite de girasol. Está subiendo también, como consecuencia de lo del aceite de girasol, está subiendo también en las últimas semanas el aceite de oliva. Y luego están todas las carnes y las leches. Las carnes de ovino, de porcino, de vacuno, el pollo y los huevos.
Inflación, devaluación, explotación.
Vamos a intentar entender todo esto, porque esta semana hemos conocido el dato del IPC de febrero, los precios han escalado hasta el 7,6% y nos preguntamos si se avecina una tormenta económica perfecta. Estábamos ya en una onda inflacionista, ha llegado una guerra, vivimos las consecuencias de la pandemia. Preguntemos esta mañana a don Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, analista económico. Don Eduardo, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
La verdad es que hablábamos de inflación, en realidad, desde que éramos pequeños, era un término que nos resultaba un poco lejano, y cuando estábamos en esas, estalla la guerra, verdaderamente la tormenta perfecta.
La verdad es que hay un gran número de factores de riesgo que se han concentrado en este momento, así es.
¿Cabe pensar que el gobierno tiene espacio de maniobra o, como señala Pedro Sánchez, los males devienen de la guerra y no hay nada que hacer?
Es una frivolidad achacar todo a la guerra. Nos encontramos con la guerra, que es un hecho circunstancial, pero también hay un hecho estructural, hay un tema de fondo, que es la transformación de todo un modelo económico que es en el que vamos a vivir en el futuro. Indudablemente hay factores como es la falta de suministros, que va a durar bastante más tiempo del que pensamos, porque es difícil mover hoy en día los transportes, los barcos, la famosa ruta de la seda china queda comprometida con la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Los suministros, las materias primas, es difícil llegar a ellas. También va a haber una competencia, no solamente con nuestros enemigos, entre comillas, por conseguir esas materias primas, sino también entre amigos, porque va a haber poco para muchos y ahí los precios se van a incrementar. Y nosotros no tenemos las mejores circunstancias a nuestro favor a la hora de competir, ¿no? Con lo cual ese es otro factor absolutamente determinante. Pero la crisis viene de lejos. La crisis viene de lejos. Como se ha apuntado antes en el programa, pues ya había habido incremento del precio de los combustibles, ya nos habíamos encontrado con que había problemas de suministros en los barcos, ya habíamos visto, yo conozco bien el sector del automóvil, que muchas empresas lo estaban pasando muy, muy, muy mal a la hora de conseguir aquellos componentes que necesitaban. Y bueno, nos encontramos con que ahora todas las empresas de todos los sectores tienen que tener un nuevo índice, una nueva variable, que saber a partir de qué precio el megavatio puedo yo sobrevivir. Ayer hablaban de la siderurgia y una empresa andaluza que señalaba que por encima de los 100, 150 euros tenían que cerrar, como está ocurriendo hoy en día. Bueno, pues ese ejercicio que han hecho las siderurgias lo vamos a tener que hacer todos. ¿A partir de qué precio podemos sobrevivir? Ese es un hecho que todos tenemos que hacer frente en un futuro inmediato.
Claro, hemos visto cómo se han configurado recientemente presupuestos generales para la gente como yo, ajena al curso de la economía. La pregunta es si no hay que retocar las cuentas, teniendo en cuenta que todos los baremos han cambiado.
Yo creo que sí. Yo creo que las circunstancias han cambiado. Pensemos en un concepto que muchos estudiamos cuando vamos al instituto ya, no hace falta ir a la universidad, que es la famosa pirámide de Maslow, ¿no? A partir de la satisfacción de las necesidades primarias podemos empezar a pensar en las secundarias. Si ahora mismo no nos llega para comer todos los días, no podemos pensar en frivolidades, en los presupuestos pensados de una manera más que nada política y clientelar, ¿no? Hay muchos ejemplos de ello, como el Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera, que realmente no te explicas cómo el equivalente a los impuestos de 2 años de la gasolina se pueden dedicar a eso cuando hay gente que lo está pasando muy mal y sectores que pueden desaparecer, y eso sí es irreversible.
Hay una propuesta que se va a realizar hoy en la conferencia de presidentes autonómicos. El señor Núñez Feijóo va a pedir una vigorosa bajada de impuestos con ánimo de favorecer la situación de los particulares. ¿Es esta una iniciativa útil? ¿Es adecuada?
Tenemos que pensar cuál es la composición de nuestra fuerza laboral, de los profesionales que hay en España. Si fuéramos un país fuertemente funcionarial, pues lógicamente el Estado necesita recabar impuestos del conjunto de la población. Si pensamos que somos un país en donde fundamentalmente nos movemos con empresa privada y con autónomos, pues el hecho de reducir los impuestos le permite disponer de dinero, el dinero crea un círculo virtuoso en el sentido de que disponemos más para gastar más, el dinero se mueve y sobrevivimos mejor. Retirar dinero del mercado vía impuestos para un empleo difuso, desde luego tiene un ejercicio de información pendiente el gobierno a la hora de explicar por qué tantos impuestos en un momento tan difícil, pues no ayuda en modo alguno.
Por último, don Eduardo Irastorza, ¿usted cómo ve el ciclo económico, la perspectiva? ¿Cómo se le avecinan los próximos 6 meses?
Pues los próximos 6 meses van a ser, y lo digo y me duele decirlo, muy duros para todos, porque tenemos achaques que se van a convertir en dolencias. Y realmente las soluciones no se van a encontrar de un día para otro. Hay que ser sinceros, hay que mirar al frente, hay que decir que nos espera sangre, sudor y lágrimas y la victoria al final del camino empujando todos en la misma dirección. Y hemos de afrontarlo así. Es muy difícil verlo de otra manera porque en todo en nuestro escenario, no solamente en España, sino en el mundo, hablan esa dirección. Son tiempos de transformación digital, de transformación del modelo de Estado, de transformación del modelo de relacional profesional. Y todo eso confluye con una situación inmediata, podríamos definir táctica, que no ayuda, no contribuye en modo alguno.
Pues menudo panorama, don Eduardo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo. Don Eduardo Irastorza es analista económico, profesor de OBS Business School. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto.
Pues estos próximos 6 meses, evidentemente uno de los factores fundamentales va a ser esta guerra que nos acompaña. Cuánto vaya a durar, si se vaya a encontrar algún tipo de acuerdo entre Ucrania y Rusia, si la andanada de refugiados que está saliendo del país y que se acerca ya a los 2 millones va a lastrar las economías del resto de las naciones. Allí en la frontera entre Polonia y Ucrania está nuestro José Miguel Gaona, colaborando con una ONG que intenta, entre otras cosas, llevar material médico a Ucrania. José Miguel, ¿cómo has pasado la noche?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues un tanto agitada. Se han escuchado unas vibraciones que ahora achaco evidentemente al ataque de Leópolis, que está aquí justamente al lado de donde me encuentro, aunque en este instante me encuentro en la frontera de Kerchenko, también a muy pocos kilómetros realmente de Leópolis. Es una frontera secundaria, pero a través de la cual se accede mucho más fácilmente a Ucrania, o mejor dicho, los ucranianos acceden, escapan literalmente aquí a Polonia. Vienen muchísimas personas a ayudarles, más bien que transportarles, a rescatarles. Acabo de estar ahora mismo con 2 voluntarios españoles que justamente se dedican a llevar a personas a un hotel a unos 40 kilómetros de aquí. Lo pagan ellos, además de su propio bolsillo y de las donaciones de sus seguidores. Es decir, lo que vemos también es una inundación, pero también de personas de muy buen corazón.
Las últimas noticias militares efectivamente son de ataques en las inmediaciones de la frontera de Polonia. ¿Cómo se lo están tomando donde tú te encuentras?
Bueno, justamente nos encontramos alojados en un campamento de paramilitares, con lo cual estamos siguiendo de primera mano todo lo que está sucediendo. Y bueno, igual que hay personas que también ayudan de una manera humanitaria, pues hay otros que se dedican también pues a hacer más bien actividades de tipo militar o paramilitar, apoyando a ucranianos. Hay que darse cuenta que esta frontera, que además ha sido flexible durante muchas décadas, o mejor dicho, muchos siglos, pues están emparentados unos con otros, con lo cual mucha gente de aquí tiene familia también al otro lado y también les dan apoyo logístico. Desde el punto de vista militar, la impresión, a pesar de que los medios occidentales evidentemente están hablando siempre de lo, o prácticamente siempre, de la resistencia, cosa que es totalmente cierta, pero lo que es a su vez cierto y es una realidad imbatible es que ayer mismo, por ejemplo, estuve en Primsil por la tarde en la estación de tren y los refugiados no llegaban a centenares, llegaban a miles. Cuando estoy diciendo miles, son realmente en cantidades asombrosas que recuerdan a esas escenas de la Segunda Guerra Mundial, de gente que además apenas va no solamente con maletas, sino con atillos, con bolsas de plástico, con niños que están exhaustos, que los llevan arrastrando de un sitio a otro, Y a propósito, felicitar a José Andrés por su ONG, porque realmente era la más presente, justamente la propia estación de tren, y esta pobres familias que llegaban derrengadas después de días de escapar de Ucrania, recibían pues su comida en unos especie de tuppers desechables, ¿no?, para poderse alimentar, tener también potitos para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen derrengados.
¿Tienen al menos un destino en su mayoría? ¿Hay una cierta organización que los dirija hacia Polonia, hacia Rumanía, hacia España o hacia Francia?
Pues mira, justamente acabo de estar con dos voluntarios de una ONG que está trabajando mucho con la Iglesia polaca y con la Iglesia española. Y esto es tremendamente positivo, porque lo que también estamos viendo son cosas que gente, quizá con buena voluntad pero poca preparación, está haciendo lo siguiente: está llevando gente para España, pero luego los están soltando en medio de la ciudad, de su destino, es decir, sin realmente ningún tipo de organización. Entonces, bueno, aquellos que nos escuchen, por favor, parece muy bien esto de venir con el coche, pero luego que estén imbuidos, ¿no?, en algún tipo de estructura. Claro, es decir, estamos, ya te digo que hay protestas familiares aquí que nos están contando que es verdad que les han sacado de aquí, pero que luego les han soltado en medio de la nada, por así decirlo, ¿no? Y por el contrario, sí que hay una organización, bueno, la propia Iglesia Católica en Polonia, que es muy fuerte. Polonia, por otro lado, país al que se le ha criticado durante estos últimos años por una serie de, bueno, pues su propia idiosincrasia, etcétera, etcétera, se está mostrando realmente de una manera solidaria, en el que incluso hasta los campesinos que están aquí en la frontera acogen a todas estas personas. Justamente hoy, evidentemente, es domingo, hay actos religiosos en los que participan de manera conjunta tanto ucranianos ortodoxos como, por ejemplo, polacos católicos. Es decir, se ha producido una verdadera hermandad.
Oye, una última cuestión que me parece fundamental. Yo creo que Polonia está viviendo unas páginas muy amargas. Siempre han temido al ruso, han crecido aplastados entre Berlín y Moscú, se han hecho como país en la defensa frente a estas dos naciones y de repente ven al oso ruso dando zarpazos a muy pocos kilómetros. ¿Cómo se vive eso en Polonia? Y luego, ¿qué perspectivas de duración de guerra manejan en Polonia?
Lo viven, evidentemente, por razones obvias, en primera persona. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, a lo largo de las horas puedes ver aviones militares sobrevolando el cielo, camiones también militares. Acabo de estar ahora también en la frontera con una parte del regimiento avanzado polaco. Es decir, se está movilizando, y esto yo entiendo el por qué ocurre, pero también me preocupa, porque como todos sabéis, la guerra también a su vez es contagiosa, ¿no? Es decir, se están mentalizando todas las personas aquí para una hipotética guerra, pero no de una manera lejana, sino tremendamente cercana. Y esto de tener una actitud ya para la guerra, pues puede tener consecuencias, como todos sabemos, imprevisibles.
Madre mía, interesantísima la crónica de José Miguel Gaona, ahí en la frontera entre Polonia y Ucrania. No solamente una emergencia de primer orden en términos de refugiados, sino además un punto neurálgico de una Europa que teme una expansión del conflicto. José Miguel, cuídate. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto.
En lo que necesitéis. Muy buenos días a todos.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Prepara tren!
En Tiempo de Juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que queda! ¡Qué juego!
Este fin de semana, toda la liga. Este domingo, Rayo Vallecano Sevilla, Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esto de escuchar los tambores de guerra y cómo la gente se refugia y cómo busca una solución para su vida nos hace temblar a todos y pensar qué ocurriría si realmente nos cayesen bombas encima de la cabeza. Y esto lo pensó, fijaos, hace muchos años, en los años 80, el abuelo de Dolores, en Talavera de la Reina, que construyó uno de los mayores búnkeres que existen en nuestro país. Dolores, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es como si se hubiesen cumplido los peores temores de tu abuelo.
Sí, así es, porque mi abuelo tenía mucho miedo a los rusos y a los americanos, y mira por dónde que aquí estamos con esta guerra que han creado ellos.
Sí, la verdad es que es increíble que ya en los años 80 tu abuelo construyese un búnker. ¿Cómo fue aquello?
Pues mi abuelo empezó a construir el hotel, y había muchísima agua en las partes subterráneas de Talavera, en esa zona, y se puso en contacto también con Antonio Alcaúz por el miedo que había tenido a la guerra civil, porque la vivió, y como estábamos en tiempos de la Guerra Fría, pues decidió construir el búnker, y entonces lo hizo como que es el sótano total del hotel, lo hizo de unos 600 metros cuadrados aproximadamente, para albergar pues unas 400 personas.
Yo creo que es el búnker de los 500 más o menos que existen en nuestro país con mayor capacidad de sí, protección de personas.
Sí, es el más grande de España.
Es increíble. O sea, me imagino que en ese sentido mucha gente de Talavera os contactará y dirá, hacedme un sitito si llega el momento.
Sí, en esta semana, desde que empezó la guerra, pero ya esta última semana sí que me han dicho bastante gente de apúntame en la lista, Dolores.
¿Qué capacidad de resistencia tiene este búnker? Descríbenoslo un poco técnicamente.
A ver, técnicamente esto está protegido por cuatro puertas que de las cuales cada una de ellas pesa 2 toneladas y luego las principales pesa cada una 6 toneladas. En el momento que se cierra estas 6 puertas que te comento herméticamente, a 300, o sea, si cae una bomba 10 veces superior a la bomba de Hiroshima a unos 300 metros de distancia, pues no pasaría absolutamente nada, el búnker ni se pues sentiría.
Fíjate, ¿eh? ¿Y tiene capacidad, digamos, de instalación eléctrica, de suministro de agua, sabes, de mantener a esas personas que estuviesen allí nutridas y albergadas?
A ver, tiene un grupo electrógeno que va por gasoil, con un tanque, del cual también está enganchado a otro tanque de gasoil que hay, que existe en el exterior del hotel. Con lo cual se suministrarían los dos. Luego aparte tiene 2 cámaras frigoríficas y una cámara congeladora para víveres y luego entraría, son máquinas de aire que van regenerando el aire que cogen del exterior y lo convierten en oxígeno.
Oye, y tu abuelo, que yo no sé, me imagino habrá fallecido ya, ¿qué perfil psicológico tenía? Porque tenía que ser un hombre notable, digamos, de don Justino Pérez, tenía que ser un individuo particular para tomar esta iniciativa en los años 80.
Era una persona muy... Sí, falleció en el 2005 y sí, era una persona muy muy peculiar. Era un innovador. Él se crió en el campo, o sea, porque se crió en un pueblo que se llama Puebla Nueva, que está aquí al lado de Talavera. Él se dedicaba al campo y luego se dedicó al cereal a nivel tanto regional como luego a nivel nacional. Y se puso a construir edificios y fue cuando se dedicó luego a la hostelería. O sea, fue todo una subida. Pero todo fue, o sea, pensándolo él solo. O sea, mi abuelo no sabía prácticamente ni leer ni escribir cuando construyó el hotel y el búnker.
Oye, y una última cuestión muy dolorosa, Dolores. Si tuvieses que elegir quién entra, quién no, imagínate, claro, porque ya después de lo que hemos visto, nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Cómo determinarías quién se favorecería de la estancia en vuestro búnker?
Esa es la pregunta del millón. Porque la verdad es que es súper complicado, porque... yo digo que quién soy yo para elegir qué personas entras y qué personas no. Lo normal sería que entrara gente joven, gente con niños, o sea, las personas como yo, por ejemplo, que tenemos 50 años, que ya hemos vivido todo ese tiempo. Yo creo que lo que debemos dejar es paso a la juventud, que serían los que tendrían que encontrarse pues con un país destrozado, con un mundo distinto, y tendrían que empezar a repoblar el mundo.
También qué barbaridad,
con sacerdotes, lo tengo muy claro.
Con sacerdotes.
Sí, uh-huh. Hay que evangelizar a los que se queden.
Y me imagino que los niños tendrían un espacio.
Sí, claro. O sea, date cuenta que hay 400 camas, entonces habría espacio para niños y para adultos, uh-huh, con víveres.
Qué cosas, ¿eh? Dolores Cases, que probablemente muchas veces ha escuchado cómo su abuelo Justino Pérez era tachado de loco y que ahora es gerente del Hotel Évora de Talavera de la Reina, en cuyos bajos está el mayor búnker nacional y el mayor refugio atómico en ese sentido, construido precisamente por su abuelo en 1982. Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, un saludo. Music is a world
within itself, with a language we all understand. Claro, los hay que vivieron la guerra civil y los hay que vivieron la guerra mundial. Y lógicamente, ser testigo de esas cosas te marca y te hace vivir los acontecimientos presentes de otra manera. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bien. Oye, te oigo fatal. ¿Dónde estás?
Pues estoy donde siempre. ¿Me oyes mal?
Ah, ahora mejor.
Estaba...
¿Sabes que me acordé horriblemente de ti el otro día cuando vi a los ucranianos haciendo fosas comunes, cavando en el suelo helado agujeros para meter los cuerpos de las personas muertas en los bombardeos?
Sí, esto es una, pero bueno, esto es una cosa. Estamos acostumbrados en los países fríos, de los entierros se hacen difíciles cuando toca la época del invierno. O sea que esto es, están acostumbrados, porque yo incluso he estado en años de pacíficos en entierros en invierno y era un problema cavar los hoyos.
Fíjate. Claro,
cuando doble... pasan a 15 grados bajo cero, las heladas pueden quedar a un metro debajo y claro, lo tienen que abrir con taladradoras y todo, porque es que no hay forma de llevar los entierros sino a cabo.
Y luego además esa imposibilidad de hacer entierros individuales, de hacer exequias acordes a la dignidad de la persona, el tener que echar todos los cuerpos ahí colectivamente, esa es una cosa que también vivisteis en Hamburgo.
Pues sí, claro, porque en el cementerio ya sabes que ahí hay unos tumbas enormes que son por barrios, porque se hacían grandes enterramientos, porque ahí iban todos los de la guerra. Espera un momento, Cristina.
Sí, sí. La verdad es que efectivamente todavía cuando uno visita Hamburgo, en los cementerios hay grandes enterramientos colectivos que todavía pues remiten a la guerra, y en muchos de los casos ni siquiera se sabe quién hay dentro y quién deja de haber.
Ya sabes lo que pasó en la guerra. No está con mi abuelo, que estaba, que parecía un cáncer final, que ya tenía 80 y tantos años y estaba en el hospital de Bambeck, y cuando fue mi madre por la mañana a visitarle, no estaba. La habían enterrado en la guerra con los víctimas del bombardeo. Pues todos los que morían en el hospital, pues también los metían en las tumbas comunes.
Y me imagino que no quedaría ni constancia del nombre de la persona enterrada.
Mi madre es que luego le dijeron que nada, que todos los que habían muerto esta noche, pues que los habían enterrado en las fosas comunes.
¡Qué barbaridad! Estos desplazamientos humanos enormes que nos mencionaba Gaona, ¿no?, que está viviendo ahí en la frontera entre Polonia y Ucrania, casi 2 millones de refugiados que han salido ya, supongo que también te retrotraen a los tiempos en los que os movieron a vosotros y otras personas llegaban también a las casas Hamburgo.
No, más bien la gente desde el centro, donde es que los bombardeos se llevaron a cabo más bien en el centro de Hamburgo. Y yo es que vivía en las afueras, y como era una zona ya más verde, pues los bombardeos eran más escasos. Pero la gente venía, pues claro, venía por la calle con sus pocas cosas que han podido sacar, y todas las sus tendencias hacia los campos y hacia los pueblos.
Claro, pero me imagino que tendrían que sacar mucha gente de Hamburgo, porque en los bombardeos del 43, la ciudad quedó destruida por encima del 50%.
Sí, pero eso no era todo un tumulto, no estaba nada organizado. Porque la misma noche que desapareció mi abuelo del hospital, se derrumbó su casa, y cuando fue mi madre 2 días después a ver a mi abuela, no estaba ni la casa de mi abuela ni mi abuela. Mi abuela la remitían en un tren de refugiados, y como ya era muy mayor, pues la metieron en el tren y se la llevaron a otro pueblo más hacia Berlín, y tardaron, mi madre tardó semanas en localizarla.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde estaba?
Pues luego la habían metido en una especie de residencia de ancianos, ahí cerca de Berlín, pero como mi abuela ya estaba un poco confusa porque tenía 80 y tantos años, yo creo que tenía 84, y el correo tampoco llegaba, ella había escrito una carta, pero es que en aquella época ni llegaban las cartas ni se distribuían las cartas, y era un caos total, y tardar mi madre semanas en localizar a mi abuela.
Sí, sí, y luego me imagino que arreglárselas con todos esos refugiados, buscarles a cada uno un techo, proporcionarles comida, debía ser un puro caos en mitad de la guerra.
Pues sí, porque entonces cogían los pisos, y donde había 3 habitaciones, pues en cada habitación vivía una familia. Todo el mundo tenía que acoger.
O sea, nosotros pues no, porque mi casa no era muy grande, pero la gente que tenía muchas habitaciones, pues metían a lo mejor un matrimonio en cada habitación. Hmm. Luego se empezaron a hacer los desmanes, se aprovecharon para hacer viviendas, la gente se iba al campo, si tenía un huertecito o lo que sea, pues se construían ellos mismos una casita, o bien de madera, o bien con ladrillos que habían quitado de las casas derrumbadas. Y la gente pues se colocaba como podía.
Sí, lo hemos visto estos días cuando hablábamos con los interlocutores ucranianos que habían salido de Kiev, que se han ido al campo, donde se han juntado montones de familias de la barriada, de la vecindad, y sobreviven como pueden. Desde luego, qué cosas tener que ver esto otra vez, mamá.
Pues yo pensaba que eso no iba a ocurrir nunca, pero está visto que mientras está el hombre en la tierra, pues hay guerras.
¡Qué horror! Mamita.
Siento que a lo mejor hubiera sido mejor que lo hubieran dejado a pasar las tropas como hicieron los franceses.
¿Al ruso? ¿Quieres decir el no resistirse ante la presencia de un...?
Es que esa guerra está perdida, a mi entender, porque esto es una lucha de David contra Goliat. Y claro, al final los va a ocupar y a lo mejor se hubieran ahorrado muchas muertes y muchos desposos. Yo no sé.
¡Qué desgracia! Qué desgracia. Mamá, luego te llamo cuando acabe el programa. Muchísimas gracias por aportarnos toda esta memoria de la historia de Europa.
Adiós.
Nos vamos a las noticias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910-49-99-99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Soy...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.